Kabbalah, la dimensión interior.
Shalom Haverim, bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torá y Kabbalah. En este programa vamos a iniciar un nuevo ciclo denominado ¿Quién encarnó en quién? Ya hemos dedicado varios programas a hablar sobre la composición y reencarnación del alma. Hemos analizado y entendimos en los programas anteriores sobre la raíz de toda nuestra existencia. Hemos respondido las preguntas: ¿de dónde provienen las almas? ¿Para qué vienen al mundo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo sabemos qué vinimos a reparar y por qué?
A raíz de estos programas, una de las consultas que han efectuado es quién reencarnó en quién a lo largo de la historia bíblica. Esta pregunta me parece muy interesante, porque si entendemos quién reencarna en quién, podemos entender mejor las historias que nos relata en la Torá. Es decir, en todas las historias bíblicas y talmúdicas, muchos personajes tuvieron una vida basada en sus hechos, malos o buenos, de la vida anterior. Por tanto, solo sabiendo quién era cada uno de ellos en el pasado, podremos entender mejor su historia. Este programa se basa en la investigación que efectuó Rav Amram Anijar, el cual se apoya principalmente en el Zohar escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai y el Shar Gilgulim de Rabbi Chaim Vital, en especial en el libro Gilgulei Neshamot del gran y respetado cabalista Arama Mipano, que vivió hace 400 años y fue alumno del cabalista Rabbi Israel Seruk, alumno de Arizal. Con esto tendremos una visión más clara de por qué a cada uno de ellos ocurrió tal o cual situación, y quizás con esto nos ayudaremos a entender un poco más lo que nos pasa en nuestra propia vida, ya que finalmente cada uno de nosotros podrá encontrar en las historias bíblicas y talmúdicas acontecimientos similares a lo que está viviendo. Y tal vez, entendiendo el porqué de lo que le pasó a ellos, obtengamos algo de entendimiento sobre lo que nos pasa a nosotros.
Adam Arishon fue el primer ser humano creado directamente por el Creador. En él insufló una parte espiritual directa de él, lo cual lo convirtió en un alma muy elevada y potente, por lo que su pecado fue inmenso. Por ello su alma regresó en nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para ser reparada. Para entender qué tarea de reparación tocó a nuestros patriarcas, explicaremos los errores que cometió Adam Harishon.
Adam y Jabá fueron los primeros seres humanos. En ellos Dios insufló directamente la Neshama. Cuando fueron puestos en el Gan Eden, Dios le ordenó Leovda Leshomra para trabajar y cuidar. Pareciera que el texto se refiere al jardín del Edén, pero en realidad se refiere a la Neshama tan poderosa que Dios le dio, que deberían cuidar y trabajar. Pero como ya he explicado en los programas anteriores, nuestro trabajo espiritual consiste en enfrentar tentaciones y seducciones. Y esta es la razón de por qué se le aproximó la serpiente. Sobre esto, el Zohar explica que no se trata de una víbora aburrida en el campo y que viene y habla, ya que las víboras no hablan ni jamás hablaron, sino se refiere al ángel denominado S.M. Usamos abreviatura porque su nombre no debe pronunciarse, que es el jefe de todas las fuerzas negativas que creó Dios para que exista equilibrio en el libre albedrío. Este ángel se le aproximó a ellos cabalgando sobre la serpiente, y así dio inicio el proceso de trabajo con el cual logró hacer pecar a Jehová y por medio de ella a Adán. El pecado causó un daño muy grande en su alma e incrementó el trabajo, ya que ahora la tarea era doble. Primero, reparar el daño, y segundo, elevarse espiritualmente. En el libro Shara Gilgulim, libro de la reencarnación, introducción 33, dice Rabbi Chaim Vital, en nombre de su maestro, el Arizal, que después de su pecado, Adán se quedó con el 2% de su alma, y el 98% restante quedó en una especie de depósito para ser reparada. Después de 1948 años desde la creación de Adán, vino al mundo Abraham Avinu, quien inició una búsqueda de creador y descubrió la misión del ser humano en la tierra. Al conocer a Dios, Abraham Avinu pidió ser su servidor y el iniciador de un pueblo elegido, a lo que Dios respondió: está bien, pero tu descendencia será esclavizada y afligida durante 400 años bajo un régimen extraño, como aparece en el libro Génesis, Bereshit, capítulo 14, versículo 13.
Esto no se entiende. ¿Acaso Abraham Avinu pidió algo malo? Aparentemente, Dios tendría que haberlo recibido con los brazos abiertos y con buenas noticias, no anunciándole dificultades para sus descendientes. Esta pregunta se debe a la falta de entendimiento que tenemos sobre lo que pidió exactamente Abraham. No pidió solamente llamarse pueblo elegido, sino la reparación del alma de Adán y Jabá. Eso significa ser el pueblo especial, ya que esa alma era la más especial, la única insuflada directamente por Dios. Por ello Dios le respondió así, porque quiso que supieran él y su descendencia exactamente lo que significaba reparar eso, pues implicaría dos cosas: reparar el daño, ya sea por medio de Teshuvá, sufrimientos y dificultades físicas para seguir creyendo en Dios, y recibir la Torá con todas las 613 misiones de trabajo y cumplirla en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Nuestro padre Abraham Avinu sabía que el trabajo sería largo, difícil y de vez en cuando doloroso, pero también conocía la recompensa que se lograría cuando terminara el tiempo de la fábrica mundana y regresáramos al mundo espiritual. Por eso contestó sin dudarlo: claro que sí, y manos a la obra. Desde entonces empezó un trabajo de reparación.
Resumamos los errores que cometió Adán Rishon para entender qué tarea de reparación tocó a nuestros patriarcas. Primero, la Gemara Masejet Sanedrín dice: Adán fue idólatra. Explica a nuestros sabios esta frase. Obviamente que Adán reconoció a Dios, ya que hablaba con él. Pero cuando vino la serpiente y lo convenció de que al comer de este fruto serían como dioses, en ese momento pensaron que eso era posible, ya que seguramente Dios había pasado por ahí y había comido del árbol. Eso se llama idolatría. Segundo, Adán se equivocó al escuchar el mal consejo de su esposa y aceptó transgredir la orden de Dios, como Dios mismo lo criticó. Serás maldito porque escuchaste a tu mujer. Bereshit, Génesis, capítulo 3, versículo 17.
Tercero, Adán pensó que comiendo se le abrirían los ojos, sería más sabio, tendría mejor visión del poder. Pero, en verdad, por medio del acto de comer el fruto, mezcló el bien y el mal, que hasta entonces estaban totalmente separados. A partir de ese hecho, nosotros confundimos lo malo con lo bueno. No diferenciamos lo negativo de lo positivo. Cuarto, cuando Dios lo busca, Adán se esconde, pensando que existe la posibilidad de esconderse de Dios, tratando de evitar así su responsabilidad.
Quinto, cuando Dios le reclama el pecado que cometió, Adán debió reconocer su pecado y suplicar al Creador por el perdón. En lugar de ello, culpa a su mujer. Sexto, Dios creó 7 cielos y 1 tierra. Al finalizar la creación, puso Dios su morada en el paraíso terrenal, es decir, aquí en la tierra, solo que en otra dimensión. Al pecar Adán, Dios se retiró y se ubicó en el primer cielo. Con el asesinato de Abel por Caín, se alejó al segundo. En la generación de Enosh, cuando comenzó la idolatría, subió al tercero. En la generación de Diluvio, al cuarto. En el Torre Babel, al quinto. Con Sedom y Amorá, al sexto. Y con el libertinaje del imperio egipcio, antes de que bajamos a él, Dios se ubicó en el séptimo cielo, el más alejado de nosotros. Con Adán entonces comenzó la retirada.
Séptimo, después que Adán tuvo a sus 2 hijos, se apartó de su esposa durante 130 años, ya que vio el resultado de la tentación que Jehová le provocó. Durante esa época, dicen nuestros sabios, no cuidó su pureza masculina y derramó semen en vano, creando así seres espirituales negativos. Octavo, antes de ser expulsado del paraíso terrenal, después de ser juzgado y de que Dios lo convirtiera en mortal, y después de quitarle el 98% de su alma para dejarle solo un 2% para reparar, Adán Arishon observó en el depósito de las almas, llamado Guf, una partícula de alma muy iluminada pero sin vida, es decir, un ser que nacería y moriría. ¿Quién es esa alma?, preguntó Adán. Es un alma muy potente, pero no tiene vida, le respondió Dios. Dios, me destinaste 1000 años de vida, dono 70 para esa alma.
Dice el Zohar que cuando llegó Adán a los 930 años, se arrepintió y no quiso donar esos 70 años para el alma que luego sería el rey David. Entonces Dios le dijo, no se lo darás y no los vivirás. De este modo, Adán faltó a su promesa. Estos errores debían ser reparados. La tarea comenzó con Abraham Avinu, cuando pidió a Dios ser el progenitor del pueblo elegido y obtener el alma de Adán, asumiendo la reparación de todas las almas fundidas. Esto está insinuado en la abreviatura de las 5 letras que componen el nombre de Abraham Avinu en hebreo y que forman la frase en el reparo Adam Arishon Sumal. Nótense que la palabra Abraham son las mismas letras, su acrónimo Bo Adam Arishon Metaken Rato. En el reparo Adam Arishon Sumal. Además, hay una increíble insinuación en el valor numérico de los nombres de estas 2 familias. La primera con la que comenzó el mundo, Adán, Javá, Caín y Abel, y el tercer hijo de ellos, Shet. Y la segunda, que fue la primera del judaísmo, formada por Abraham, Sara e Isaac. Ambos tienen el mismo valor numérico para insinuarnos de esta forma que la primera familia judía vino a reparar los pecados de la primera familia del mundo. De manera que los patriarcas reparan a Adán y las matriarcas a Javá. Nótense que la palabra Abraham equivale a 248, Sara 505, Isaac 208. Todo eso suman 961. Contra el nombre de Adán 45, Javá 19, Caín 160, Evel 37, Shed 300. Equivale todos a 961. Es interesante analizar cómo Dios ordena a Adán que se vaya de la tierra sagrada del Gan Eden. Y Dios es que le ordena a Abraham: vino, abandona todo y vete a la tierra santa. Además, es sabido que la cueva de Meharat HaMakpelá es la puerta del paraíso, obviamente en otra dimensión. Y por eso decidieron Adán y Javá ser enterrados ahí. Ya que por culpa de Javá salieron del paraíso, es por eso que ella fue la primera en ser enterrada en la puerta espiritual del Gran Edén, convirtiéndose en la primer huésped de él. Al ser Abraham y Sara la continuación espiritual de Adán y Javá, se entiende por qué Abraham vino, se esforzó en comprar ese lugar para ser enterrados ahí. Igual que Javá fue enterrada antes que Adán, Sara fue enterrada antes que Abraham, simbolizando así la conexión entre ambos, como nos explica el Admor de Rahlin.
Los tres patriarcas iniciaron la tarea de reparación corrigiendo las 8 fallas de Adán Arishón, como afirma el Zohar al comienzo de Parashat Mishpatim. Los patriarcas son la reencarnación de Adán Arishón. Abraham Avinu nace en la casa del gran idólatra Teraj. Por naturaleza y educación, Abraham Avinu debió haber sido un gran idólatra, como lo fue su hermano Nahor. Sin embargo, Abraham Avinu declara la guerra a toda la idolatría, rompe las estatuas de su padre, desafía al rey Nimrod, se convierte en un gran monoteísta y se dedica a difundir el monoteísmo. Convirtió a muchos idólatras en creyentes para reparar de este modo el primer pecado de Adán Arishón. En este mismo camino siguieron los hijos de Abraham Avinu, Isaac, quien estuvo dispuesto a ser sacrificado con tal de cumplir la voluntad divina, y después Jacob, quien fue el pilar del estudio de la Torá y el amor a Dios.
Para reparar el consejo negativo de Javá a Adán, los patriarcas obedecen los buenos consejos de las matriarcas. Por ejemplo, a Abraham Avinu se le ordena obedecer a su esposa. Todo lo que te diga Sara, hazlo. Jacob obedece a su mamá, Rivka, respeto a las bendiciones que debe recibir de su padre. Y de la misma forma obedece el buen consejo de sus esposas, las matriarcas Rachel y Lea, cuando le dicen que ha llegado la hora de regresar a la tierra santa para reparar la comida prohibida del fruto prohibido en el paraíso, que mezcló el bien y el mal. Abraham Avinu edifica lugares en donde ofrece comida y bebida gratis para todos los viajeros. Y después de comer, Abraham Avinu lo convencía de dejar la idolatría y creer en Dios, de forma que mediante la comida separó el bien del mal. De manera más específica, Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú a cambio de un plato de comida. Esto le convirtió en merecedor de las futuras bendiciones que tenía que dar su padre Isaac. Esto está insinuado en el hecho que las palabras primogenitura y bendición en hebreo se escriben con las mismas letras. Separando una vez más lo positivo de lo negativo por medio de la comida, finalmente las bendiciones fueron retiradas de Esaú mediante la comida que le preparó primero Jacob a Isaac. Para reparar el acto de Adán Arishón y de la falta de disposición de realizar la voluntad de Dios, los patriarcas siempre estuvieron dispuestos a obedecer las órdenes de Dios, cumpliendo su voluntad a pesar de las dificultades. Todos utilizaban las mismas palabras: Hineni, heme aquí. Es decir, aquí estoy para hacer tu voluntad.
Contra el pecado de la falta de reconocimiento y de suplicar el perdón al Creador, los patriarcas siempre fueron temerosos del pecado y establecieron los tres rezos del día, insinuados en la palabra Shema, que son Shaharit, Minha y Arbit.
Shema se escribe Shin Mem Ain. La Shin es de Shaharit, Mem de Minha y Ain es de Arbit. Abraham Avino estableció el rezo de la mañana, Yitzhak el de la tarde, Jacob el de la noche. El momento del día para el rezo está insinuado en la segunda letra del nombre de la patriarca correspondiente, y la tercera letra del nombre del rezo coincide con la tercera letra del nombre del patriarca. Para reparar el alejamiento de Dios hasta el séptimo cielo, empezaron los patriarcas el acercamiento de Dios hacia nosotros. Como dice nuestro sabio, Abraham Avino lo acercó hasta el sexto cielo, Isaac al quinto, Jacob al cuarto, Leví, las tribus, al tercero, Keat al segundo, Amram al primero, y Moshe y Aarón lograron que morarán la tierra, como lo indican los versículos. Y Dios bajó hasta la montaña de Sinai, Shemot 19:20. Y la presencia de Dios llenó el tabernáculo, como aparece en el libro Shemot, capítulo 40, versículo 34.
La reparación del derramamiento de semen en vano de Adán era una tarea difícil, ya que sus consecuencias fueron graves. Comenzó con la orden de Dios a Abraham Avinu para que hiciera el berit, la circuncisión. Al quitar el prepucio que simboliza la impureza, la Torá considera el berit como el comienzo de la reparación del cuerpo. Esto hace alusión a que la reparación de Adán Arishón empezó con el berit de Abraham Avinu, y por eso ambas palabras, berit y Adán Arishón, tienen el mismo valor numérico.
Nótese que la palabra berit equivale a 612, igualmente que la palabra Adán Arishón. Esta tarea siguió con Isaac Avinu, quien cuidó su pureza masculina por completo. Igualmente, Jacob Avinu, a pesar de que se casó a una edad tardía de 84 años, logró cuidar su berit, como él mismo lo manifestó al final de sus días, cuando se dirigió a su primogénito. Fuiste formado de mi primera gota de semen, como aparece en el libro Bereshit, Génesis, capítulo 49, versículo 3. Así mismo, Yosef se convirtió en el símbolo de la resistencia masculina ante las tentaciones femeninas, cuando, siendo un muchacho, estuvo solo en Egipto, sometido a la seducción de del ministro Potifar, y a pesar de esto, no se impurificó. En verdad, todo el descenso a Egipto tuvo que ver con el pecado de Adán Arishón. De los 210 años que permanecieron ahí, 130 fueron de sufrimiento, pagando todos nosotros, los descendientes espirituales directos de Adán Arishón, sus 130 años de impureza masculina. Y es por eso que por medio de Jacob y Yosef, los denominados cuidadosos de la pureza masculina, es que bajamos a Egipto.
El patriarca Jacob y su hijo Yosef se dedicaron a reparar el error de Adán Arishón al arrepentirse de donar los 70 años para el alma de quien sería el rey David. Como dicen nuestros sabios, Jacob tenía que vivir como su padre Isaac, 180 años, pero vivió 147. Él donó 33 años. Su hijo Yosef tenía que vivir como él, 147 años, pero vivió 110, es decir, donó 37 años. Juntos complementaron los 70 años que formaron la vida del rey David.
Por eso, su vida fue dividida en dos etapas. 37 años como un gran ciudadano y guerrero, y 33 años como el rey de todo Israel, que fueron los años de Jacob, llamado también Israel. Y eso lo insinuó el rey David en uno de los versículos, Salmos capítulo 146, versículo 3. No confíen en donantes, en un Adán que no tiene palabra cuando le llegó la hora de morir. En ese día perdió el control. Dichoso aquel que el Dios de Jacob está en su ayuda. Refiriéndose a Adán Arishón, que quiso donar y el día de su muerte se arrepintió. Y gracias al Dios de Jacob, insinúa que la donación de Jacob vino y su hijo Yosef fue lo que le dio a él la vida. Por lo tanto, la reparación de Adán Arishón comenzó con los patriarcas y todos sus descendientes, en especial el rey David, ya que sus 70 años de vida son la continuación de la vida de Adán Arishón, reforzando más las reparaciones, como veremos más adelante, y culminando con el favor de Dios con el Mashiach, que simboliza la iluminación de la nueva maqueta de Adán Arishón. Todo esto se haya insinuado en el propio nombre de Adán, que forma las iniciales de las palabras patriarcas David y Mashiach. Adán, Avot, David y Mashiach. Javirim, en el próximo programa hablaremos de la reparación de Javá. Javá fue la primera dama del mundo, y por lo tanto, al igual que Adán, su pecado no fue común y corriente, por lo que implicó una gran tarea de reparación que se realizó a través de las matriarcas, como está insinuado numerológicamente, ya que los nombres de las cuatro matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea, suman lo mismo que la frase: vinieron con la intención de reparar a Javá. Sara, Rivka, Rachel y Lea equivalen 1098, que equivalen en Baú, que de Letaken et Javá, que también equivale 1098. Incluso las letras que componen el nombre Javá forman las iniciales de regresó y se convirtió en las matriarcas. La Het significa Hazra, la Vav de Javá, Vaita, Ihei ha'imahot. Regresó y se convirtió en las patriarcas. Analizaremos en el próximo programa la falla de Javá y cómo fueron reparados por las matriarcas. Cualquier pregunta o inquietud pueden efectuarle al info@istachocoron.es o a redacción de Radio Sefarad. Que tengan una semana llena de alegría y bendición. Shavua Tov.